En los tratados fundacionales de las comunidades europeas no existía una declaración de derechos equiparable a la que los Estados recogen en sus constituciones. Ante esta grave deficiencia, el Consejo Europeo decidió a finales de 1999 la elaboración de una Carta de Derechos, un documento trascendental para la consolidación del nuevo orden político, jurídico y social de la Unión Europea. El profesor Ignacio Gutiérrez, de Derecho Político, analiza a continuación el alcance jurídico de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Buenas noches. El Consejo Europeo de Niza, justo en estos días, adopta formalmente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tras haber estudiado previamente en la reunión de Biarritz el proyecto que le remitió la denominada Convención. Esta coincidencia entre el tema de mi charla, programado hace meses, y la actualidad más viva, nos permite aprovechar plenamente el sentido que a mi juicio tienen estas emisiones radiofónicas. No se trata de exponer más o menos convencionalmente una o dos preguntas del temario. Se trata más bien de mostrar a los alumnos que nos oyen la conexión de sus estudios con los hechos más inmediatos de la actualidad. Como es sabido, en los tratados fundacionales de las comunidades europeas no existía una declaración de derechos equiparable a la que los Estados recogen en sus textos constitucionales. Cuando la jurisprudencia constitucional alemana halló en la actividad de las autoridades comunitarias lesiones de los derechos garantizados frente a los poderes públicos por la ley fundamental de Bonn y formuló la correspondiente advertencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades comenzó a hacer valer los derechos reconocidos en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y en la Convención Europea de Derechos Humanos como principios del derecho comunitario. Con tal formulación genérica terminaron incluso por incorporarse al propio derecho comunitario originario. La reserva alemana suspendió su aplicabilidad tan pronto como el Tribunal Constitucional alemán constató que el Tribunal de Luxemburgo había desarrollado su propia jurisprudencia para ofrecer una garantía de los derechos sustancialmente similar a la dispensada por los Estados. Mas entretanto se ha constatado la insuficiencia de ese modo de reconocimiento a través de resoluciones judiciales específicas, y el Consejo acepta en una reunión de Colonia de finales de 1999 la propuesta de abordar la elaboración de una Carta de Derechos con una finalidad y un alcance bien definidos. Se trataría simplemente de sistematizar y hacer visibles los derechos que ya tienen garantizados los ciudadanos de la Unión, puesto que la posibilidad de identificar los derechos con facilidad y claridad es condición de su efectivo ejercicio. Ello permitiría a los ciudadanos comunitarios reforzar su conciencia de pertenecer a una entidad política nueva fundada en los valores que los derechos encarnan. El Consejo encomienda la elaboración de la Carta a un colectivo formado, entre otros, por representantes personales de los gobiernos de los Estados, por dos representantes de los parlamentos de cada Estado, por 15 representantes del Parlamento Europeo. Este colectivo heterogéneo, justamente por ello muy representativo, asume el nombre significativo de Convención, evocando así los primeros órganos constituyentes de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Su método de trabajo viene determinado por la publicidad y la transparencia, el debate abierto, incluso a través de Internet, la conexión con la sociedad, el principio de consenso. Todo ello configura un poder cuasi constituyente, como se encargaron de subrayar ciertos miembros de la propia Convención, iluminados por el alcance de su misión histórica. Su entusiasmo, en cualquier caso, hubo de ser frenado para, de un lado, ajustar la tarea de la Convención a su mandato específico, y también para solventar los recelos que frente a tal poder podían suscitarse, y de hecho se suscitaron, por parte de los propios Estados. La Convención produce un documento que, en cualquier caso, puede tener objetivamente un cierto alcance constituyente. Veamos. Los derechos fundamentales no los hay sin Constitución. Son fundamentales los derechos que se reconocen en la norma suprema. Podría decirse, pues, que entre tanto la Unión Europea no tenga Constitución, podrá proteger derechos específicos, pero no tendrá derechos fundamentales o constitucionales. Pero a la inversa, también podría decirse que si la Unión Europea tiene derechos fundamentales, como anuncia la Carta, es porque tiene Constitución. Esto es, la adopción de la Carta de Derechos supondría la simultánea formación de una estructura constitucional en la que los derechos se insertan, por más que esta Constitución no haya sido codificada convencionalmente. Ese valor constitucional depende en cualquier caso de un par de factores. El primero, que la Carta tenga valor jurídico, porque una Constitución es en primer lugar un texto normativo, y los derechos no valen nada si no tienen fuerza vinculante. Por ello se plantea como debate central el de la incorporación formal de la Carta a los tratados. Pero lo cierto es que la Carta podría adquirir valor jurídico a través de otra vía. En efecto, los tratados garantizan ya los derechos fundamentales que proceden de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Si el Tribunal de Justicia entiende que la Carta, de acuerdo con su propio preámbulo y con el mandato al que responde su elaboración, sintetiza tales tradiciones y si la utiliza con tal alcance, puede otorgar valor normativo a la Carta. Ello otorga al Tribunal de Justicia la decisiva facultad de atribuir valor constitucional al texto en términos que por lo demás no son desconocidos. Ni en Estados Unidos, todos han oído hablar de la célebre sentencia del juez Marshall, ni en la Francia de la Quinta República, donde el Consejo Constitucional, a partir de una referencia contenida en el preámbulo de la Constitución del 58, incorporó como documentos constitucionales declaraciones de derechos previas, incluida la de 1789. El hecho de que la Carta esté redactada con la precisión, el laconismo y el rigor de las proclamaciones jurídicas ciertamente puede ayudar en la tarea de otorgarle valor normativo. Junto con el valor jurídico, para que la Carta tenga alcance constitucional es preciso que goce de un específico sentido político, de un cierto patos constitucional. Los derechos reconocidos deberían ser aptos para servir como sustrato material de una ciudadanía europea y capaces de consagrar un modelo cultural específico, colocando la dignidad del hombre como eje y fundamento de la integración europea frente a la perspectiva economicista que hasta ahora ha prevalecido. Pues bien, desde esa perspectiva, los redactores de la Carta han logrado producir un documento, a mi juicio, muy satisfactorio. No procede ahora a repasar su contenido, articulado en torno a 6 capítulos, dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia, junto con un 7º capítulo de disposiciones generales. Contenido que combina además adecuadamente los derechos clásicos con las exigencias del progreso y la innovación, por ejemplo al consagrar el derecho a una buena administración o derechos en los campos de la tecnología biológica y de la protección de datos. Basta con subrayar que ese patos constitucional se puede lograr en medida especial mediante la oposición de nuestros nuevos derechos a un modelo cultural alternativo. Al incluir en la Carta derechos sociales, la educación obligatoria gratuita o muy especialmente la prohibición de la pena de muerte, Europa se afirma como modelo cultural alternativo frente al imperio americano, que pretende universalizar su propio modelo de sociedad mediante el arrastre de su potencia económica y al amparo del mito de la globalización. La nueva Carta de Derechos resulta así un documento trascendental para la consolidación del nuevo orden político, jurídico y social que la Unión Europea conforma. La relación de esa Carta con los derechos reconocidos en nuestra Constitución, que sería el problema esencial planteado en el ámbito de nuestra asignatura, debe quedar, sin embargo, para ser tratado en otra ocasión. Muchas gracias.